Para procesar la transición sin pérdida de tiempo, dos días después de haber ganado el balotaje del domingo 30, el presidente electo Tabaré Vázquez anunció la integración completa del gabinete ministerial y del resto del elenco del Poder Ejecutivo que lo acompañará desde el 1 de marzo del año 2015. Algunas de las designaciones anticipan la intención de introducir cambios claros en ciertas áreas, por ejemplo, educación, por ejemplo, relaciones exteriores. Así empieza el recuadro de portada hoy en el semanario Búsqueda, que luego agrega que Vázquez había decidido anunciar enseguida de la segunda vuelta electoral los nombres de los futuros ministros y subsecretarios, repitiendo figuras que integraron el gabinete durante su primer gobierno y sin condicionarse a respetar el peso electoral de cada sector frente amplista. Bueno, eso fue lo que se concretó, seguramente más rápido de lo esperado, en esa conferencia de prensa que tuvo lugar el martes 2 en el Hotel Four Points. Los conceptos de restauración, continuidad y lealtad predominaron para los nombramientos. Hemos conversado a propósito de cómo se han visto estas designaciones adentro del Frente Amplio, pero interesa también saber cómo se las observa desde afuera. Y para eso nos interesa en este momento conversar con el Partido Nacional. A esos efectos estamos con dos de sus dirigentes, Gustavo Penades, que pertenece a la corriente Todos, encabezada por Luis Lacalle Pou. Buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Y Pablo Abdala, que pertenece a Futuro Nacional, la que tiene como líder a Jorge Larrañaga. Buen día. ¿Abdala nos escucha?
Sí, perfecto. Muy buenos días, Emiliano.
Sí, está un poco lejos del teléfono, capaz que si se acerca podemos escucharlo mejor.
Bueno, voy a tratar de corregir eso.
A ver, entonces, en primer lugar, diputado Penades, ¿qué dice a propósito, en general, de este paquete de nombramientos?
Bueno, yo creo que se podrían definir como más de lo mismo, ¿no? O sea, con algunas lecturas ulteriores que creo que son, usted en la introducción las reflejaba. La primera de ellas, creo que el primer mensaje que queda claro es: el presidente electo viene a mandar y a no dejarse condicionar por las luchas internas y los pesos electorales internos del Frente Amplio. Lo respeta en relativa proporcionalidad, pero es él el que elige los nombres de quienes integrarán su gabinete. Después, la segunda lectura está relacionada con que vuelve con personas de su máxima confianza, con las que viene trabajando desde que era intendente municipal de Montevideo en la década del 90. O sea, la doctora Muñoz, el señor Rossi y el doctor Basso son personas que lo acompañan desde aquella época. Y, a su vez, también un claro mensaje de no innovación, o sea, en el gabinete no se ve la posibilidad que podría haber tenido en esta oportunidad el presidente electo de incorporar personas provenientes de su fuerza política, eso es incuestionable, pero de otras generaciones más jóvenes, tratando de dar con ellos un claro mensaje de continuidad hacia el futuro. Yo diría que esas son las primeras tres reflexiones que me merecen las designaciones. La más clara de todas ellas es: el presidente impone un claro mensaje de que a la interna del Frente Amplio de que el que manda es él.
¿Y eso es positivo para usted?
Bueno, yo diría que sí. Yo diría que en una primera etapa sí. Creo que se va a vivir en los próximos tiempos un intenso relacionamiento entre el Poder Ejecutivo, en donde incuestionablemente el presidente de la República ejerce su liderazgo, y algunos problemas en el Parlamento, en donde yo creo que las fuerzas integrantes de la coalición Frente Amplio van a intentar hacer pesar sus visiones y con ellas condicionar en muchas oportunidades los votos o el voto en algunos momentos. Especialmente, yo creo que el primer gran debate que vamos a observar y vamos a vivir va a ser el tratamiento del presupuesto a partir de julio del año que viene.
Diputado Pablo Abdala, ¿usted coincide con el análisis de su colega Penades?
Coincido. Creo que asistimos el martes pasado, cuando el presidente hizo los anuncios del nuevo gabinete, a una expresión de continuismo importante. Yo catalogué o definí las designaciones del presidente, la conformación del nuevo gabinete, como designaciones que en algún sentido determinan una característica de antigüedad y de repetitividad. Es decir, son figuras que no representan renovación ninguna, que representan más de lo mismo, que representan precisamente la continuidad del estado de cosas que el país ha transitado a lo largo de los últimos 10 años. Estamos hablando de figuras que en las mismas carteras o en otras integraron el Consejo de Ministros en el gobierno del doctor Vázquez a partir del año 2005, que lo hicieron en el último quinquenio presidido por el presidente Mujica, y que por lo tanto eso lo que determinó es una expresión de conservadurismo importante. Y con estos términos no pretendo establecer inferencias ni adjetivar, simplemente trato objetivamente de analizar clínicamente qué es lo que ocurrió. Creo que además al país lo sorprendió y a todos nos sorprendió el carácter repentino de los anuncios, que esto ocurriera a las 48 horas de las elecciones, sin que se agotaran instancias previas de diálogo, no solo hacia la interna del Frente Amplio y del partido de gobierno, sino inclusive, como ha sido histórico en el Uruguay, hacia afuera del partido de gobierno y con los demás partidos de la oposición. El presidente claramente descartó en los hechos cualquier alternativa por virtual y por improbable que la misma pudiera ser de llegar a entendimientos o acuerdos con otros partidos políticos para que eventualmente se pudieran integrar al gabinete.
¿Usted pensaba que era factible eso, que hubiera participación de la oposición en el gabinete?
Probablemente no lo fuera, pero aunque no lo fuera, yo creo que igual siempre tiene valor recorrer determinados caminos que, aunque no deriven en resultados concretos en términos de que haya ministros de la oposición, de todas formas van cimentando el diálogo y van generando un camino de negociación y de aproximación que el país lo necesita en cualquier escenario y en cualquier circunstancia, más allá de cómo se conforme el gabinete. Vamos a ver esto cómo termina tiñendo o condicionando las relaciones, lo mismo hacia adentro del partido de gobierno y del partido de gobierno hacia afuera. Ya hemos visto algunas reacciones o algunos coletazos de expresiones de disconformidad de personalidades notorias del oficialismo que, de manera más o menos eufemística, han dejado claro que no están conformes con lo que ocurrió, o por lo menos con la forma en que acontecieron los hechos. Veremos de qué manera eso repercute en las relaciones del presidente con su bancada y, por lo tanto, en el futuro, porque el periodo es muy largo, en las relaciones entre el gobierno y la oposición.
Romina, una pregunta más.
Sí, vamos a una de las designaciones quizás que más llamó la atención, por ejemplo, la de María Julia Muñoz en la cartera de Educación y Cultura. ¿Cómo vieron concretamente ese nombramiento en particular, teniendo en cuenta que es un tema clave y que estuvo tan presente, ¿verdad?, en la campaña política?
Yo creo que ahí el doctor Vázquez manda varios mensajes. El primero de ellos es que pone una persona de su más estricta confianza, una persona que además se ha caracterizado en todos los lugares en los que ha estado, para bien o para mal, ejercer un fuerte liderazgo, y no dudar tener enfrentamientos con quien tenga que tenerlos para tratar de imponer la visión del gobierno y especialmente del presidente de la República. Creo que recurre a una persona no especialista en el tema educativo ni nada que se le parezca, proviene del mundo de la salud, pero que lo que creo que trata de imponer ahí es una personalidad totalmente distinta a la de el actual ministro de Educación, Ricardo Erlich.
¿Pero qué expectativa le genera eso como tal?
Yo creo que por lo menos va a haber alguien que va a pretender ejercer, no sé si para bien o para mal, un claro liderazgo y una clara conducción de parte del Poder Ejecutivo. Esto vamos a tener que observar quiénes serán las personas a las que ponga el frente de la ANEP, para saber bien a ver qué grado de ejercicio directo de la influencia del Poder Ejecutivo se pretende tener en el tema.
¿Y usted, diputado Pablo Abdala, cómo ve ese nombramiento?
Bueno, ese nombramiento en particular seguramente fue de los más imprevistos o de los más imprevisibles, incluso en las especulaciones previas o en las versiones previas de la prensa, que estuvieron en general, ustedes lo habrán visto obviamente mejor que yo, bastante aproximadas a lo que finalmente aconteció. Tal vez haya sido esa designación la que estuvo más tapada o por lo menos no se develó hasta el último momento. Ojalá se cumpla el desafío que el gobierno tiene planteado en términos de que el gobierno pueda precisamente asumir la política educativa en términos de la rotundidad y de la gravedad que el tema tiene. Todos hemos asumido desde el gobierno y de la oposición que la cuestión educativa es el gran desafío que tiene el Uruguay y que en muy buena medida pasa por la articulación, por la coordinación y por lo tanto por la incidencia que el gobierno nacional pueda tener a través del Ministerio de Educación, cosa que ha sido difícil a través del tiempo en la sucesión de los distintos gobiernos, entre otras cosas por el sistema de autonomías, que como todos sabemos gobierna, incide en los resultados de la educación y en el gobierno de la educación, Y por supuesto que ojalá que a la futura ministra Muñoz le vaya muy bien. Yo quiero aclarar, o aprovecho para aclarar, que todos los señalamientos que venimos haciendo en el curso de esta nota, por supuesto no excluyen el propósito y el anhelo de que estos ministros sean cada uno de ellos muy exitosos en las áreas donde les toque actuar. Uh-huh. Más allá de las valoraciones subjetivas que estamos haciendo de carácter político, lo importante es que al gobierno le vaya bien, y seguramente el Partido Nacional desde la oposición va a ayudar en un doble sentido. Por un lado, como corresponde, controlando y reclamando que el gobierno cumpla sus compromisos, porque eso es parte de la tarea de la oposición, pero al mismo tiempo ayudando o facilitando todo aquello que se tenga que facilitar a los efectos de que todas las gestiones puedan resultar exitosas. Y esta en particular, vaya si es uno de los temas centrales que, como todos sabemos, quedó de manifiesto a lo largo de la campaña electoral, el país tiene planteado hacia adelante.
Uh-huh. Para terminar, y en un minuto, a ver, brevemente, otra designación, la de Rodolfo Nignoboa en la Cancillería, un área que ha sido muy sensible, de permanente enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición últimamente. Senador Penades, ¿qué dice?
Yo creo que eso ha sido un acierto. Creo que proponer la figura del senador Nignoboa como canciller de la República, para mí ha sido un acierto, que tiene varias lecturas. La primera, similar lectura a la de la designación de la doctora Muñoz. Una persona de particular confianza del presidente, una persona que tiene una visión muy pragmática de las relaciones exteriores, una persona que viene, creo que a apostar a un proceso de desideologización de las relaciones exteriores de nuestro país, y de que cuenta con la suficiente experiencia de gobierno y parlamentaria como para tratar de retomar una senda en la política exterior en la que claramente el presidente Vázquez tiene diferencias sustantivas con lo que ha llevado adelante este gobierno. No se han podido percibir en forma muy clara, pero es así como la propia designación de el actual senador Nignoboa lo que confirma es que el presidente Vázquez tiene una visión distinta de la conducción en la política exterior de la que tenía el presidente Mujica y en especial el actual canciller.
¿Y el diputado Dara qué dice?
Sí, yo en términos generales comparto. Confieso que ayer lo llamé al senador Nignoboa para saludarlo y para felicitarlo. Me parece que eso es indicativo o en algún sentido señala por dónde va el estilo de mi visión en cuanto a esto. Creo que el senador Nignoboa es un hombre político, ha ocupado ni más ni menos que la vicepresidencia de la República, seguramente eso le da una visión amplia de los temas de Estado, y en este tema sin duda tenemos que avanzar en términos de construir una política exterior de Estado como el país ya la tuvo. Esto no es mera retórica. Desde Enrique Iglesias para acá, todos lo recordaremos, desde el primer gobierno democrático que encabezó el doctor Sanguinetti, el país fue capaz en los sucesivos gobiernos blancos y colorados, esto se interrumpió lamentablemente en la primera gestión del Frente Amplio, es un dato objetivo, pero el país fue capaz de articular una política exterior que nos incluyó a todos, absolutamente a todos, no solo a los partidos históricos que integraban o estaban coaligados en el gobierno y en el Poder Ejecutivo, sino al propio Frente Amplio desde la oposición. Y eso para el país implicó un activo incuestionable que todos reconocemos, que lamentablemente después se discontinuó. Es notorio que nosotros tenemos una visión muy crítica de cómo se manejó la relación del país con el exterior durante todo este tiempo, a partir de un concepto absolutamente ideologizado, sin duda. Y ojalá que en esta etapa podamos retomar aquella vieja senda que para el país, sin duda, fue muy positiva, y para un país de las dimensiones del nuestro, que tiene que vivir hacia afuera, que tiene que mirar continuamente hacia afuera, eso aparece como absolutamente esencial.
Senador Gustavo Penades, de Todos, diputado Pablo Abdala, de Futuro Nacional, les agradezco estas primeras consideraciones. Por supuesto que retomamos el tema en cualquier momento.
Con mucho gusto, hasta pronto.
A las órdenes, un gusto, Miguel.